Irving puts it up. It's good. Kyrie Irving from downtown
for three for the win. Yes. LeBron James at the buzzer.
Here comes George. Got the step and smash.
Curry way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Bienvenidos a La Chiquita, podcast de la NBA en español. ¿Cómo están, fanáticos y fanáticas de la NBA? Espero que disfrutando este momento emocionante de la temporada, porque ya estamos en la recta final de los campeonatos de conferencia. El Heat dio la gran sorpresa de la temporada, eliminando a los Bucks, el primer clasificado del Este, el mejor récord de toda la NBA. Los Celtics tuvieron que batallar en 7 juegos contra los Raptors, pero terminaron metiéndose en las finales del Este. Y en el Oeste, los Lakers, luego de arrasar 4-1 con los Rockets, esperan rival en las finales de conferencia, que se va a definir en el partido 7 de la serie entre los Clippers y los Nuggets, una serie que el equipo de Los Ángeles tenía controlada, con una ventaja de 3-1 arriba, pero los Nuggets nuevamente remontan este déficit y forzaron este partido 7, que se va a jugar el martes. Pero hoy vamos a analizar lo que ocurrió en la Conferencia del Este, cómo llegó cada equipo a esta instancia de las finales de conferencia y qué podemos esperar para este cruce entre los Boston Celtics y el Miami Heat.
Adebayo down low off the wing, looking for him, but the pass outside for Crowder, and he got the three! What a three by James!
Comencemos hablando del batacazo que dio Miami eliminando a Milwaukee, no solo ganando la serie, sino que dominándolos completamente en esta llave, haciéndolos ver muy mal. Con este 4-1, el Heat expuso todas las debilidades y vacíos en el juego de los Bucks, también en el juego de su máxima figura, el actual MVP, actual jugador defensivo del año, Giannis Antetokounmpo. Y creo que es importante ponderar esta serie en su justa medida. Con esto me refiero a que, si bien desde un punto de vista mediático es una sorpresa que el primer clasificado del Este quede eliminado de manera tan categórica, lo que mostró Milwaukee es algo que ya se sabía y que no es mucha sorpresa en realidad. Para entender esto hay que tener en cuenta un factor clave, y este es que en la era del auge de la analítica, de la estadística avanzada, de la búsqueda por maximizar la eficiencia, es imposible comprender el juego del básquetbol solo desde los números. Los Bucks venían con una tremenda expectativa, construida en su mayor parte por los medios de comunicación de Estados Unidos, los medios deportivos, y esa narrativa, ese relato que crearon, decía que este era el mejor equipo de la liga, que estaba liderado por el mejor jugador de la NBA, y la mayoría de las estadísticas de la temporada regular en este caso, apoyaban esa narrativa. Los Bucks sí tenían el mejor net rating, tenían el mejor rating defensivo, era el equipo con mayor cantidad de puntos por partido, el mejor récord de victorias de toda la liga, Giannis tuvo el mejor player efficiency rating, el rating que mide qué tan efectivo y qué tanto impacto tiene un jugador en las victorias de su equipo. Y todos estos son indicadores que miden la eficiencia en un contexto de estadística analítica de la NBA. El problema es que los medios nunca sopesaron esas estadísticas con el juego mismo, con lo que muestra cada equipo en la cancha. Y si uno veía los partidos de Milwaukee, se daba cuenta de las falencias de este equipo, que sí empleó un sistema que maximizó su rendimiento colectivo e individual, lo cual tiene mérito, hay que dejar en claro que sí tiene mérito, pese a que también hay que considerar que sus rivales de división eran los Pacers, los Bulls, los Pistons, los Cavaliers, estos tres últimos de los peores equipos de la NBA. Pero más allá de eso, Milwaukee carecía de cosas fundamentales para ganar en la postemporada, y eso es imposible verlo si uno solo se queda con las estadísticas y con los indicadores de eficiencia. Este es un equipo que basa su juego en dos cosas fundamentalmente: en abrir la cancha con muchos tiradores y en empujar el tempo para que Giannis, con espacio, pueda atacar el aro en contraataque. Y fueron efectivos durante todo el año así, pero nunca demostraron que podían adaptarse a otras situaciones de juego. Tampoco fueron exigidos para hacerlo, pero en la postemporada sí quedó demostrado que es un equipo que no tiene ofensiva de media cancha y cuyo sistema está centrado en un jugador con muy pocos recursos ofensivos. Giannis es un fenómeno físico, un jugador con una capacidad atlética increíble que le ha permitido establecerse como uno de los mejores jugadores de la liga, pero la verdad es que la cantidad de cosas que él puede hacer es muy limitada. No tiene tiro, no tiene movimientos en el poste, no tiene juego de espalda al aro, no es confiable desde la línea de tiros libres. Y el Heat repitió lo que mostró Toronto en las finales de conferencia del año pasado: frenó sus contraataques, mandó ayudas defensivas desde cada lado, le puso esa muralla que le cerró el acceso a la canasta, y Giannis no lograba tener impacto a lo largo de los partidos porque sencillamente no tiene recursos ofensivos. La verdad es que creo que las críticas a Antetokounmpo son injustas, porque se enmarcan dentro de esta narrativa que han creado los medios. Se habla de decepción, de que no estuvo a la altura, que no rindió como debería haberlo hecho, pero este es el juego de Giannis. nunca ha sido más que esto. El Heat hizo un trabajo defensivo espectacular, con mucha intensidad, disciplina, coordinación, y anularon las fortalezas de Giannis, que simplemente no tiene herramientas para contraatacar un planteamiento defensivo de este tipo. Los Bucks como colectivo tampoco supieron responder ante una defensa muy versátil e intercambiable en las marcas, lo que no les permitió encontrar espacio usando pantallas. Los tiradores de Milwaukee tampoco supieron responder ante la presión de las rotaciones defensivas y los cierres de Miami, que los obligaron a operar con poco tiempo y espacio. Y en los momentos en que Bucks se topaba con esta defensa cerrada, esta defensa de playoffs, cuando necesitas crear desde la media cancha, cuando necesitas un jugador que se cree su propio tiro, los Bucks no lo tenían. El jugador que podría haber ocupado ese rol era Chris Middleton. De hecho, el juego 4 lo ganan con un triple de él saliendo del drible, una jugada individual en isolation, con Tyler Hero encima en la marca, y esa fue la canasta decisiva que les permitió llevarse ese partido. Pero Bucks nunca hizo eso durante la temporada. Jugaron siempre a su manera, con su estilo, casi nadie les compitió. Y ahora, en las semifinales de conferencia, no había manera de que cambiaran su filosofía de un momento a otro y lograran adaptarse al desafío que le presentaba el rival. En defensa pasó lo mismo. Milwaukee jugó muy apegado a un determinado sistema durante toda la temporada regular, una defensa muy conservadora del pick and roll con cobertura retrasada, reticente a cambiar de marcas, con tendencia a entregar espacio en el triple, en el tiro de media distancia, y acá se encontró con un equipo como el Heat, que con esa versatilidad de su plantilla, de la que hablamos en defensa, también logró encontrar muchas armas en ataque para hacerle daño a Milwaukee. El Heat puede abrir la cancha con tiradores, puede meterte tiros desde el perímetro o atacar los cierres del rival, puede mover el balón, puede usar bien el pick and roll, y lo más importante, tiene jugadores que pueden correr una ofensiva de media cancha, como Jimmy Butler o Goran Dragic, dos jugadores que tuvieron un rendimiento superlativo en esta serie. Y con esto se explica lo dominante que fue el equipo, especialmente en los cierres de partido, en la chiquita. Porque ahí, cuando las defensas están cerradas, cuando es muy difícil conseguir una canasta, este tipo de jugadores, los que son capaces de operar desde el drible, de crearse su propio tiro, son los que te permiten ganar partidos. Y esto se vio de la manera más clara posible en el cierre del juego 3, cuando Miami se puso 3-0 arriba, cuando liquidó la serie. Ahí en ese partido, Bucks llegó al cuarto-cuarto ganando por 12. Y el Heat apretó la defensa, empezó a hacer jugada en ofensiva y terminó ganando por 15 puntos. Ganaron ese cuarto con un parcial de 40-13. Esta es la diferencia más grande en un periodo final en la historia de los playoffs. Jimmy Butler anotó 17 puntos, más que todos los jugadores de Bucks combinados. Entonces, es por esto que Butler ha sido un asesino en estas instancias, no solo en esta serie, sino que también en la primera ronda contra Indiana. Porque es un jugador lleno de recursos, que puede jugar en base a instintos, puede reaccionar a lo que le plantea la defensa, puede crearse su propio tiro, y tiene el nivel de confianza necesario para adueñarse de un juego en el clutch. Los Bucks se toparon con un equipo así de competitivo que rindió a un nivel altísimo, y no tuvieron respuestas para pararlos, tampoco tuvieron los recursos necesarios para hacerles daño. Milwaukee tiene muchas cosas que replantearse en esta entretemporada. Tienen que encontrar un sistema distinto de juego, tienen que encontrar una manera distinta de correr su ofensiva, buscar a un jugador que pueda desequilibrar en una ofensiva de media cancha y entregarle a él la responsabilidad de liderar el ataque de Bucks. Podrían hacerlo con Chris Middleton, jugársela con él, o bien intentar fichar un jugador de esas características y quizás que incluso sea un jugador que esté en la elite de la liga, que sea una superestrella de la NBA. Lo que han hecho los Bucks en los últimos años ha sido muy lindo en temporada regular, estadísticas muy atractivas, rendimientos muy arrasadores, pero esto no les sirve para competir por campeonatos. Y creo que en las últimas dos postemporadas ha quedado demostrado. Creo que la primera preocupación de la franquicia en la agencia libre será mantener a Giannis en el equipo. Deberían hacerlo porque Giannis, con sus falencias y todo, es un jugador muy desequilibrante, muy dominante y con mucho potencial. Y él también tendrá que tomar la decisión de si quiere quedarse o no en Milwaukee. Independiente de si lo haga o no, él tiene mucho trabajo por delante. Su capacidad física ya lo ha llevado al estrellato en la NBA. Le ha permitido lograr muchas cosas a nivel de premios individuales, a nivel de reconocimiento dentro de la liga, también con éxito colectivo en la temporada regular con su equipo, pero ahora él tiene que trabajar en su juego, tiene que desarrollar más fundamentos técnicos, más recursos ofensivos, tiene que entender que pese a todo lo que se diga de él, pese a todos los elogios, a todos los premios que le entreguen, su juego aún está en bruto y tiene que esforzarse por pulirlo lo más que pueda, porque esa es la única manera en la que puede ganar al más alto nivel. Y si él quiere un anillo de campeón, que sí lo quiere porque es un jugador muy competitivo y un jugador que tiene muchas ganas de llegar a lo más alto en la NBA, tiene que replantearse todo lo que ha hecho hasta ahora. Yo supongo que él lo va a hacer, que él ya está pensando en cómo puede ser mejor para la próxima temporada, va a estar trabajando muy duro en esta entretemporada, pero también hay que tener claro que en este aspecto su techo no es tan alto. y él nunca va a llegar a ser un jugador habilidoso, ultra talentoso al nivel de otros jugadores de la NBA. El ejemplo más cercano por posición y por físico, por tamaño, es Anthony Davis, que es un jugador de 2 metros 8 de altura, es un poco más bajo que Giannis y también es menos fuerte que Giannis, tiene menos masa muscular, pero ocupando esa posición de 4 o 5, juega como un alero y tiene las habilidades de un base. Es difícil que Giannis llegue a ese nivel técnico, pero lo importante es que él tiene que preocuparse de ampliar su repertorio de recursos lo máximo posible, porque en la medida que él tenga más herramientas a las que recurrir, también se le va a hacer más fácil explotar esas fortalezas que lo han llevado hasta donde está ahora. El Heat, por su parte, demostró lo fuerte que es como equipo. Con este rendimiento en postemporada validaron todo lo interesante que ellos estuvieron mostrando como equipo en temporada regular y ya están instalados en la final del Este, en donde se van a medir con los Boston Celtics.
Coming to the ball.
Series on the line. Anunoby got it off and it goes.
Did it count? Ese triple milagroso de OG Anunoby le había dado vida a los Raptors en un momento en que los Celtics tenían prácticamente liquidada la serie. Ganando ese partido se ponían 3-0 y ese tiro tiene mucho mérito de OG, pero es una canasta que no te pueden anotar con 5 décimas de segundo en el reloj. Boston jugó una defensa en zona 2-1-2 y mientras Anunoby se cruzaba por línea de fondo desde la esquina derecha de la cancha a la esquina izquierda, Jaylen Brown y Jason Tatum no se coordinan bien en la marca. A Anunoby lo tenía Tatum, pero Brown nunca lo agarra en ese cambio de marca y en realidad fue una desconcentración defensiva inaceptable. Ya la decisión de jugar defensa en zona en esa situación de juego es cuestionable, pero también es un grave error que ninguno de los jugadores se diera cuenta de que Anunoby estaba solo por un par de segundos en esa esquina y que ninguno lo tomara. Esto le complicó innecesariamente la serie a los Celtics porque hasta ese momento estaban dominando a Toronto y esta derrota le traspasó todo el momentum de la serie a los Raptors. Este concepto del momentum es algo muy importante en el básquetbol. En una entrevista a ESPN en marzo del año pasado, Kobe Bryant habló de esto. Habló de cómo el juego en realidad se trata de momentum, de quién puede dictar el tempo y el ritmo del juego, quién puede imponer su estilo, quién puede controlar el momentum. Y esto, decía Kobe, es más importante incluso que los números. Si bien los números se ven bien, lo que en realidad gana juegos es el control del momentum. Esto aplica a la perfección a lo que hablábamos de los Bucks anteriormente, pero en el caso de esta serie, entre Celtics y Raptors, creo que estas palabras de Kobe también son bastante útiles para entender lo que pasó, porque Boston estaba jugando mejor, al final terminó siendo el equipo que gana la serie, pero en ese momento en particular tenía todo para encaminarse a una barrida, o por lo menos a una victoria en 5 juegos. Y con esa victoria agónica, Toronto se roba completamente el momentum de la serie, terminan llevándola a 7 partidos y teniendo la oportunidad de ganarla incluso, pese a que al comienzo se vieron muy superados. Si nos vamos a los números, nos damos cuenta que en esos primeros 2 partidos, Raptors fue un desastre, lanzaron pésimo desde el campo, también desde el triple, y se vieron sobrepasados por la defensa de Boston. Estos son dos equipos que comparten ciertos principios defensivos, protegen mucho los ataques a la canasta, rotan muy bien para hacer cierre a los tiradores, pero los Celtics mostraron una diferencia muy importante con respecto a los Raptors, que es una mayor versatilidad de su plantilla y una mayor facilidad para cambiar de marca. Ya con un pivot como Daniel Tice, que puede cumplir ese rol de stretch 5 de centro abierto, tienen una ventaja en relación a Toronto, que tiene a centros mucho más tradicionales, de mayor tamaño y con menos movilidad como Serge Ibaka y Marc Gasol, pero los Celtics también tienen el personal para jugar con alineaciones incluso más pequeñas, y Boston se valió de esto para anular muy bien las ventajas ante pantallas, especialmente en el pick and roll. Hizo muy buenos cambios de marca, no solo ante situaciones de pantalla con balón, sino que también muchas veces hacían cambios de marca entre jugadores que no estaban directamente involucrados en la jugada. Cambios de marca sin balón. Esto descolocó a los Raptors y su ofensiva colapsó. Como decíamos, el pick and roll no funcionó bien. En el pick and pop, los centros de Raptors fueron siempre invitados a lanzar por la defensa de Boston. Pascal Siakam no pudo generar ventaja jugando cerca del aro porque lo defendieron muy bien en el uno contra uno, especialmente Jaylen Brown y Marcus Smart. Y en general, Toronto tuvo que operar con muy poco espacio y tuvo que sacar tiros con una marca muy intensa en general. Y ahí el rendimiento de los jugadores que crean desde el drible, de Lowry y Van Vliet, fue muy malo. Esto es precisamente lo que sí tiene Boston, y que a la larga le permitió ganar la serie, porque si bien Toronto se robó el momentum, como hablábamos antes, pudo hacer ciertos ajustes y tuvo buenos partidos que le permitieron llevar esta serie a 7 juegos, los Celtics tenían muchos jugadores capaces de crear canastas y de meter tiros. La ofensiva de Toronto, al contrario, se vio con muchos problemas a lo largo de la serie. Los pivots tuvieron por diseño espacios en el perímetro. Boston se aprovechó de ellos para darles ese espacio y utilizarlo para ayudar en defensa en otras áreas de la cancha y centrar mayor atención en otros jugadores. Y esto también lo hicieron con otro jugador de Raptors, que fue Pascal Siakam. En esta serie, él metió 4 de 32 triples, un 12% de efectividad. Se le dieron esos espacios, no fue capaz de meter tiros, y además, al encontrarse con una muy buena defensa en el poste, él no logró encontrar maneras para impactar en el partido, y la verdad es que tuvo una muy mala serie Siakam. Boston, por su parte, es un equipo con mucho poder ofensivo. Tatum, Walker y Brown son tres jugadores capaces de crear desde el drible, de anotar en los tres niveles, tiro de tres, tiro de media distancia, atacando el aro. También tienen a Marcus Smart, que además de ser un defensa de elite, también es un jugador que puede ser un tirador letal abriendo la cancha. De hecho, en esos primeros dos partidos, él metió 11 de 20 triples, un 55% de efectividad, y fue clave para ganar esos partidos. Esta versatilidad de Boston, tanto en defensa como en ataque, es lo que lo convierte a la larga en un mejor equipo y es lo que le permitió vencer a los Raptors. Después de esquivar esa bala en el juego 3, Toronto sí encontró ciertas respuestas para equiparar la serie. Logró aprovechar los emparejamientos con Kemba Walker en ataque, abusar de esa diferencia de tamaño, probaron coberturas más agresivas en defensa ante el pick and roll, por el momento usaron una zona 3-2, una zona 2-1-2, Lowry y Van Vliet tuvieron mejores rendimientos en algunos partidos, Norman Powell se transformó en un aporte vital desde la banca, y todo esto dentro de ese contexto de cambio de momentum les permitió ganar dos juegos más, llevar la serie a 7 partidos, pero finalmente el equipo no tuvo suficiente para ganar esta serie y en este momento decisivo de la temporada se notó la ausencia de un jugador como Kawhi Leonard, y creo que los últimos minutos del juego 7 ilustran muy bien lo que hablábamos recién. Cuando la ofensiva no lograba generar ventajas, Toronto no tenía a ese jugador capaz de crear desde la media cancha y de conseguirte una canasta. Lowry y Van Vliet tuvieron problemas durante toda la serie con esto, y la verdad es que es muy distinto abrazar la presión de ser el jugador llamado a desequilibrar un partido que hacerlo desde una posición de jugador de rol, porque estos jugadores sí tuvieron grandes partidos en las finales del año pasado contra Golden State, metieron grandes tiros, fueron importantes para ganar ese campeonato, pero ellos nunca tuvieron esa presión de ser el jugador, esa presión que sí tenía Kawhi, de cuando la defensa no te entrega ningún espacio y necesitas una canasta, ir y conseguirla. Y en esa penúltima posición del juego 7, con 15 segundos en el reloj, a 3 puntos de distancia, con Lowry ya expulsado del partido por acumulación de faltas personales, Van Vliet se encontró en esa posición. Tuvo que trabajar desde la media cancha en un 1 contra 1 porque Celtics no le entregó ninguna ventaja a los Raptors. Tenía que sacar un tiro, tenía que conseguir un triple para empatar el partido, y contra una gran marca de Grant Williams, Van Vliet lanzó un triple que ni siquiera tocó aro. La verdad es que para guardias tan pequeños como los de Raptors, ante una defensa tan atlética y tan versátil, va a ser siempre muy difícil conseguir una canasta en esas circunstancias, jugando en isolation contra defensas muy buenos y en general más grandes. Y aquí, en este momento definitorio de la temporada, encontramos la respuesta a una pregunta que nos hicimos durante todo el año. Y nos dimos cuenta de que a Toronto sí le faltó esa superestrella que tenían en Kawhi Leonard y que sí necesitaban de eso para revalidar su campeonato. Los Raptors sí tenían un tiempo fuera en esa última jugada, quizá hubiera sido mejor tomarlo, dibujar una jugada sacando desde el costado porque no estaban encontrando ninguna ventaja en ese último ataque, pero finalmente esta fue una serie que Toronto logró salvar de milagro en ese juego 3, y todo eso que les hizo falta para salir victoriosos de esta llave sí lo tenían los Celtics, y Boston finalmente es el mejor equipo y logra un merecido paso a las finales del Este.
Walker and the double team gets by. Walker dishes Tice with the dunk.
George Hill with that little one. Oh, and it's Adebayo going up high and coming down.
Este martes comienzan las finales de la Conferencia del Este entre Celtics y Heat. El tercer y quinto clasificado respectivamente, esta es la primera vez en la historia de la conferencia que ninguno de los dos primeros clasificados llega a las finales. En la Conferencia del Oeste solo ha ocurrido 3 veces, por lo que esta es la cuarta vez en la historia de la NBA que ocurre esto, que ninguno de los primeros clasificados llega a las finales de conferencia. Estos son obviamente dos equipos muy parejos que han estado compitiendo a un alto nivel y que han mostrado una capacidad estratégica y táctica tremenda en la postemporada. Brad Stevens y Eric Spoelstra son sin dudas dos de los mejores coaches de la NBA y va a ser muy interesante ver qué ventajas intentan explotar el uno del otro y qué ajustes van haciendo para intentar contrarrestar esas ventajas. En primer lugar, creo que Miami tiene una pequeña ventaja en defensa porque tienen la misma capacidad de intercambiar marcas que Boston, pero al mismo tiempo tienen un poco más de tamaño. Bam Adebayo como centro es un gran valor defensivo, muy versátil y móvil, pero también más alto y fuerte que Tice. Jimmy Butler es otro defensa individual de elite que puede marcar a guardias y aleros, y el Heat como equipo es capaz de correr distintos esquemas, ya sea doble marcas, ayudas desde el lado débil, rotaciones defensivas rápidas, buenos cierres a los tiradores e incluso defensas en zona. Son cosas que Boston también puede hacer, por algo son una de las mejores defensas de la liga, pero lo que despega un poco a Miami, creo, es que no tienen un mismatch tan claro como si lo es Kemba Walker para Boston. Con 1,83 m de estatura, Kemba es el jugador más pequeño en la serie. Todos los guards del Heat son más altos, ya sean Dragic, Hero, Robinson o incluso Kendrick Nunn, y ninguno es una desventaja tan clara en defensa como si lo es el base titular de Boston. En ofensiva el Heat puede aprovechar ese mismatch y Boston va a intentar contrarrestarlo con cambios de marca sin balón, tratando de esconder a Kemba, esto quiere decir cambiándolo de asignación defensiva y alejándolo de situaciones de pantalla con balón. Esto ya lo hizo contra Toronto, pero requiere de mucha comunicación y coordinación, y Miami es un equipo muy inteligente que se mueve mucho sin balón, muchos cortes al aro, que hace muchas pantallas lejos del balón y que además tiene distintas maneras de anotar. Tienen muchos tiradores, tienen presencia en la pintura y buen pick and roll con Bam Adebayo, tienen jugadores que pueden crear en ofensiva de media cancha como Butler y Dragic, y es un equipo con muchos recursos y que además ha sido muy efectivo en la chiquita. Boston no tendrá esas ventajas que encontró contra Toronto usando el pick and roll alto, por ejemplo, y seguramente tendrán menos espacio en ataque, pero acá es donde cobra importancia la presencia de esos tres talentos tan especiales como lo son Tatum, Brown y Walker. Para esta serie podría volver Gordon Hayward después de ese esguince de tobillo en el primer partido de la postemporada, lo que le aporta otra arma ofensiva importante a los Celtics. Pero independiente de eso, estos tres jugadores tienen que generar ventajas con su arsenal ofensivo, jugando en el uno contra uno, siendo efectivos creando desde el drible, efectivos con el tiro, atacando el aro en los cierres defensivos, descargando a compañeros abiertos y aprovechando en realidad cualquier ventaja que les entregue la defensa rival. Como dijimos, son tres jugadores con mucha variedad de recursos y tienen que también aprovechar cualquier emparejamiento favorable que tengan a lo largo de los partidos en base a sus particularidades como jugador. En el caso de Tatum tiene que aprovechar su altura y su gran destreza técnica, Brown puede aprovechar su gran capacidad atlética, Kemba su agilidad y su manejo del balón ante jugadores más lentos quizás. Pero la verdad es que no nos queda más que esperar al primer partido para ver cómo se va dando esta serie y cómo responde cada uno en este enfrentamiento de dos equipos muy parejos, muy competitivos y cada uno con muy buenas posibilidades de meterse en las finales de la NBA. Esta serie comienza este martes, así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, @chiquitapodcast en Instagram y en Twitter. Vamos a estar siguiendo el desarrollo de estas finales de conferencia y pronto también tendremos un nuevo capítulo del podcast analizando lo que pasa en el oeste, cómo se ha dado el camino de cada uno de los participantes de estas finales de conferencia y también qué podemos esperar para este enfrentamiento que definirá al otro participante de las finales de la NBA. Así que cuídense mucho, espero que disfruten estos partidos de finales de conferencia y nos estamos escuchando muy pronto.